COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Hoy toda Navarra prácticamente llegará a una máxima de entre 38 o 40 grados. 40 grados llegaremos en la capital, en Pamplona, 39 en Estella, Tafalla, Tudela, Isaba o Elizondo, también en Viana. 41, que es la máxima, en teoría se podría alcanzar en la zona de Sangüesa. En este momento tenemos 31 grados en la capital navarra, en Pamplona, también en Estella, Tafalla, Tudela, Sartaguda, Carcastillo, es decir, ya más de 30 grados en toda Navarra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrea Delgado, escuchas COPE Navarra y hoy te hablamos de las altas temperaturas y cómo afectan a la salud. Y es que esa exposición al sol y el calor pueden tener efectos negativos. Nos lo cuenta desde Salud Pública Estrella Miquel Eiz.
Actualmente, pues eso, cada zona cuenta con una temperatura umbral. Y actualmente, pues hoy hemos emitido la alerta, pues estaríamos en la zona centro y Ribera del Ebro en alerta, ¿no? Pues riesgo alto como alerta roja, en el Pirineo Navarro alerta naranja y en la vertiente cantábrica pues estaríamos como en amarillo, pero desde aquí solamente emitimos pues cuando vemos que haya un riesgo medio o riesgo alto para la salud. Se espera pues que en el centro de Navarra se alcancen pues unos 36 grados, sobre todo el viernes es como el día que se esperan como más temperaturas y en la Ribera del Ebro pues se van a superar los 40 grados de temperatura.
¿Y qué podemos hacer ante este calor? Bueno, pues seguir los consejos, por ejemplo, beber agua, hidrátate mucho.
Protegerse del sol, hidratarse, muy importante. Evitar hacer esfuerzos físicos pues en las horas de, ¿no?, centrales del día o de más calor. Y también muy importante, y hay que recalcar, ¿no?, pues al final todas las personas podemos estar afectadas por las altas temperaturas, pero hay, ¿no?, grupos más vulnerables con los que hay que tener especial cuidado, pues que pues son las personas mayores, los chiquis menores y lactantes, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas o que toman determinados medicamentos, personas que trabajan en ambientes exteriores, ¿no?, con riesgo de estrés térmico y que son, ¿no?, las personas con las que tenemos que tener un especial cuidado.
En el verano pasado se notificaron en Salud Pública 92 atenciones por patologías asociadas al calor. 6 de ellas requirieron un ingreso y hubo un fallecido por altas temperaturas. Y es que esta ola de calor nos obliga a tener cuidado con nuestra salud, pero también con prácticas que se realizan y actividades. Y es que entran esas restricciones como no poder realizar barbacoas, romerías, utilizar material pirotécnico, incluso ese riesgo de incendios muy alto o extremo afecta también a actividades como la agricultura. En cuanto a la circulación de vehículos, también no se puede circular en pistas forestales, en caminos rurales, con ese riesgo de incendio forestal y ese uso de maquinaria agrícola y equipos que generan riesgo de incendios están supeditados a esos umbrales de temperaturas y a esa normativa que está publicada en la página web del Gobierno de Navarra. No se puede utilizar en nivel rojo o con temperaturas máximas previstas o iguales superior a los 42 grados en los 40 en la comarca de Pamplona y en la zona del Pirineo. Y en Tudela ultiman ya sus fiestas y es que mañana terminarán esas fiestas dedicadas a Santiago y Santa Ana. Hoy ha sido el penúltimo encierro donde un corredor ha resultado herido por asta de toro de novillo en la pierna con pronóstico leve. Juan Cruz, el jefe de Policía Municipal, contaba que ha sido una intervención rápida, eso sí, muy aparatosa.
Bueno, los servicios sanitarios han respondido eficazmente. El de esta mañana, además, que era una cornada en el muslo y con una hemorragia pues muy, muy aparatosa, pues los servicios técnicos han actuado rápidamente. Además,
Y presenta esa herida de toro en la cara postlateral del muslo. El herido ha sido trasladado, como nos decía, al centro hospitalario, de 33 años y es residente en Tudela, unas fiestas que terminarán mañana, que se ha saldado o se salda ya con balance positivo policial, con el que hablaremos a partir de las 12:50. Una Tudela que, como decimos, mañana finalizará sus fiestas patronales. Y antes de seguir, nos vamos a Estadona, donde tenemos que contarte que donar sangre salva vidas. ADONA, la Asociación de Donantes de Navarra, que tiene un horario de 8 a 8 durante la semana en fiestas de Santa Ana, ya lo sabes, a partir del 30 de julio volverá a estar disponible esa cita previa en Tudela. Cita previa que puedes conseguir en el 848-42-2500 o en Tudela en el 848-42-1991. También puedes visitar la página web adona.es, donde tienes los teléfonos, la cita previa y también dónde va a estar esa caravana de donantes de sangre.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Del 24 al 30 de julio, fiestas en Tudela en honor a Santana. Encierros, feria taurina, conciertos, gastronomía, alegría y fiesta. El Ayuntamiento de Tudela te invita a pasar las fiestas con nosotros. ¡Viva Tudela y viva Santana! Del 24 al 30 de julio. Tudela en fiestas.
Lexus Pamplona te ofrece la información del tráfico.
Información del tráfico que hoy, ya lo hemos dicho, circular con precaución por la red de carreteras por esas elevadas temperaturas en toda la comunidad foral. Si hablamos de afecciones en la 121, en la carretera que va dirección Pamplona a Tudela, y afección en la calzada en el kilómetro 53. Además, en la P15, en la autopista de Navarra, hay trabajos de mantenimiento y tienes un bypass entre los kilómetros 31 y 34, y ya en la comarca de Pamplona, obras en los túneles de Ezcaba. Por obra, todo el tráfico está desviado, no se puede utilizar los túneles y están los desvíos por la carretera antigua de Villava.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Las campanas de San Andrés de Villava van a tocar desde este lunes, cuando se alcancen los 35 grados, en una iniciativa de la Fundación del Clima y los Campaneros del Clima. ¿Cuándo van a tocar? Lo escuchamos.
La idea es hacerlo una sola vez, con una repetición. O sea, imagínate que las temperaturas suben a las 2 de la tarde, es cuando han pasado el umbral. Se tocaría a las 2 y a las 2:05. Entonces son dos repiques en el momento de máximo calor, de un minuto cada uno.
Una iniciativa para alertar a los vecinos del calor cuando superen los 35 grados de temperatura.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en cilindradas, en faros LED, llantas cromadas, en el brum brum.
Si buscas financiación para cambiar de coche, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza. Y si piensas en un coche eléctrico, la financiación es aún mejor.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Llegamos así a las 12:30 en el reloj. Ya sabes, sigues ahora en la sintonía de COPE con Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:30 en el reloj. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Si te incorporas, un saludo de Andrea Delgado. Hoy hablamos del calor que tenemos sofocante en prácticamente toda Navarra, ya superando a estas horas, las 12:30, los 30 grados. Por eso queremos saber cómo afecta esto a nuestras viviendas, porque seguro que esta noche has intentado ventilar y no había manera de bajar la temperatura de tu casa, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de ello con Ainhoa Arriazu Ramos. Ella es doctora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra y ha elaborado una tesis sobre el diagnóstico de sobrecalentamiento interior en las viviendas de Pamplona. Hablamos ya y la saludamos. Ainhoa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrea.
Bueno, cuéntame lo primero. Nuestras casas son calurosas, ¿no son calurosas? Porque yo, por ejemplo, ayer a la noche poquito pude sofocar el calor dentro de mi casa, que más o menos entre 26 y 28 ha estado toda la noche.
Sí, la verdad, yo también lo he sufrido, Andrea. Sí, efectivamente, nuestras casas no es que sean calurosas, sino que cada vez se sobrecalientan más. Uh-huh. Es decir, estamos acostumbrados, los veranos que teníamos tradicionalmente aquí en climas templados como el de Pamplona, como bien dices, a poder controlar nuestras temperaturas con medidas que llamamos pasivas, ¿no? La ventilación cruzada, poner las protecciones solares cuando hace falta, cuando incide la radiación solar en los huecos, etcétera. Pero ¿qué está pasando? Que el cambio climático, ¿no? El calentamiento global, estos veranos tan extremos que llevamos sufriendo, a mí me viene a la cabeza el del 2022, que fue, tuvimos 40 días en ola de calor aquí en Pamplona. Ya estas soluciones hay que atenderlas de manera específica y quizás solas ya no sirvan, ¿no? Están comprometiendo a nuestras viviendas, con lo cual hay que analizar el porqué y cómo mejorarlo.
Vamos a ir primero por ese porqué. ¿Cuál es la razón? Esa razón de que ahora ya, pues lo que es, vamos a decir, ventilar o poner esas o bajar esas o poner esos ventiladores, ¿qué pasa que ya no sirve? ¿Cuál es la razón?
Pues la principal razón son que las temperaturas exteriores cada vez son más altas y aquí en Pamplona no tenemos esa tradición de sabernos proteger muy bien contra el calor. Uh-huh. Entonces todavía estamos viendo que, claro, por ejemplo, nosotros construimos o rehabilitamos nuestras viviendas siempre enfocándonos más en las condiciones de invierno, porque claramente siguen siendo importantes. Claro. Pero claro, hay temas, por ejemplo, el aislamiento, que es muy bueno, pero esto es como cuando te pones una chaqueta, ¿no? Le pones una chaqueta al edificio y en verano no te la puedes quitar. ¿Qué uh-huh. pasa? Hay que saber qué pasa si sobreaislamos esos edificios. Si nos entra el calor, todavía es más difícil poder disiparlo. Con lo cual, hay que atender a qué punto es el óptimo de ese aislamiento, al ir hacia rehabilitaciones que no solo comprendan aislar los edificios. Quizás hay que pensar en soluciones basadas en la naturaleza, cubiertas reflectivas, colores claros de fachada, que quizás hay cosas que ya vienen de la cultura tradicional de la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, las fachadas blancas del sur, pero que son cosas que aquí quizás todavía no han llegado a la conciencia tanto de los arquitectos, incluso de los usuarios. Nosotros, por ejemplo, en mi tesis hicimos un estudio en viviendas reales en Pamplona y sí que nos dimos cuenta que los usuarios, hay algunas cosas que no terminan de tener muy claras. Por ejemplo, el hecho de no siempre hay que abrir la ventana. Si afuera hace 35 grados o como esta noche 26, quizás abrir la ventana, aunque te dé sensación de corriente, te esté metiendo aire caliente que luego sea imposible de disipar, sobre todo en estas casas tan aisladas y estancas. Con lo cual, un poco esas cosas hay que considerarlas.
Claro, yo estoy pensando ahora que nuestra arquitectura es totalmente diferente, ¿no? Esas arquitecturas, aquí, por ejemplo, los tejados en doble fachada, ¿no? Como decimos, en pico, vamos a decirlo uh-huh. para que la gente sí. me entienda. O sí que es verdad que quizás no ventanas ventanas igual son tan grandes, o incluso uh-huh. los colores que hablabas tú. Y si pensamos, por ejemplo, las típicas casas del sur de Andalucía, ¿no? Todas son como más cuadradas, blancas, sí. Con esa cal que les caracteriza. Muchos tienen verde en los balcones, ¿no? Flores uh-huh. que quizás puedan dar ese frescor. Claro, nosotros hacemos, como bien dices, lo contrario. Nos preocupamos de aislarla para el frío del invierno y luego se nos olvida lo del calor.
Claro. Y, a ver, el aislamiento es bueno también para el verano. Obviamente nos aísla de ese calor exterior, pero lo que hay que intentar es que ese calor no entre en nuestras viviendas. Y luego, por ejemplo, en cuanto a los huecos, al final el sol, ¿por dónde se cuela? ¿Por dónde más? Pues por las ventanas. Obviamente, los arquitectos pues cada vez tendemos más a las grandes cristaleras, ¿no? También para las vistas, la ganancia de luz, la ganancia solar también en invierno. Pero claro, eso siempre tiene que ir acompañado y cada vez más con pensar unas protecciones solares adecuadas, que quizás ya no sea suficiente con la típica persiana, que por lo menos aquí en España tenemos persianas, porque hay otras zonas, por ejemplo, en Inglaterra, que ninguna vivienda tiene protección solar porque no era necesario y ahora tienen unos también sobrecalentamientos terribles. Entonces, pues igual esa persiana hay que hacerla orientable, hay que añadirle una protección un poco más exterior con los toldos, etcétera, ¿no? Que a veces incluso es difícil por la normativa poder instalarlos. Uh-huh. Pues no hay que volver a tampoco huecos muy pequeños, pero ya que vamos hacia los huecos grandes, que es lo que gusta a todo el mundo, repensar esa manera de tratarlos, sobre todo los orientados al sur y el oeste.
También hablabas eso, en tu tesis se habla mucho también de la orientación, ¿no? Aquí notamos mucho, pero seguimos pensando en el invierno, ¿no? Muchas veces esa orientación al norte, que decimos, sí, uy, voy a tener más frío, ¿no? También la altura, ¿no? Cómo, sí, eso, cómo esas alturas de edificios altos, bueno, pues acumulan más calor también.
Sí, sí, eso es. En el estudio, bueno, hemos analizado diferentes parámetros arquitectónicos, ¿no?, que potencian ese sobrecalentamiento y, como bien dices, uno de los que más significativos nos ha salido ha sido la posición de la vivienda dentro del edificio. Sobre los pisos últimos debajo de la cubierta se sobrecalientan muchísimo más que las plantas intermedias. O sea, al final están totalmente expuestos, es decir, su techo es la cubierta del edificio, recibe radiación solar todo el día, con lo cual las cubiertas es un punto en el que tanto la normativa como el diseño tiene que avanzar de cara a pensar nuevas soluciones más allá del aislamiento en situaciones de verano. Y luego, en cuanto a la orientación, no solo la orientación de la fachada, si es más oeste o más norte, sino también el hecho de tener doble orientación nos ha salido muy significativo. Es decir, cuando tenemos doble orientación, ventanas en fachadas a distintas orientaciones, podemos hacer corriente, podemos ventilar cuando la temperatura exterior es más baja. Sin embargo, hemos visto que las viviendas que son pequeñas y que tienen todas las ventanas a una orientación, que es algo que además, con la necesidad de vivienda que cada vez tenemos, por ejemplo, en los centros de las ciudades, igual son en ciudades más grandes, están haciendo ese tipo de viviendas porque viviendas grandes se parten, ¿no?, en varias. Entonces, ¿qué pasa? Que quedan apartamentos muy pequeños orientados solo, por ejemplo, al oeste o da igual, incluso al norte. Con eso no se puede ventilar. O sea, nos hemos dado cuenta que hay gente que tiene que abrir la puerta de su casa, pero tiene miedo, no la puede abrir porque se queda, ¿no?, desprotegido, y si no es imposible disipar el calor. Con lo cual, a la hora de diseñar esas viviendas, hay que tener cuidado, y si no es posible una ventilación natural, pues forzarlo mediante una ventilación mecánica, pero es algo fundamental.
Sobre todo algo que necesita solución, porque bueno, una de las conclusiones a las que llegas es que el 85% de nuestro parque de vivienda en Pamplona se sobrecalienta.
Sí, eso es. A ver, sí que es verdad que dentro de ese 85% hay rangos, ¿no? Uh-huh. El estudio se ha basado en unos límites adaptativos, pero ese 85% de viviendas hay bastantes horas que están fuera de estos límites adaptativos para viviendas que no tienen aire acondicionado. Entonces, sí, hay que ponerse a ello totalmente. Además, también pasa que la normativa todavía a día de hoy nos pide justificarlo con unos climas de que se llama serie climática de 1980 al 2010, uh-huh, y ese clima ya no se corresponde con el que estamos viviendo. Con lo cual, claro, si tú simulas o analizas tus viviendas en base a eso, te quedas muy tranquilo. Dices, no se sobrecalenta, pero luego la realidad, por ejemplo, el año este que te he comentado, 2022, es que se disparan prácticamente todas las viviendas de Pamplona.
Claro. Sí. Y por recapitular un poco, claro, efectivamente es algo que tenemos que cambiar con la construcción o con la rehabilitación de las viviendas, pero hoy, que también vamos a tener esa noche tropical, ¿qué podemos hacer para, bueno, pues solventar un poquito ese calor sofocante?
Bueno, pues a ver si puedo ayudar un poco a los oyentes. Lo primero, hay que controlar qué temperatura tenemos fuera y qué temperatura tenemos dentro. El calor, si hace calor fuera, nos va a entrar dentro de casa. Con lo cual, para ventilar a la mañana, hoy a la mañana, por ejemplo, hacía más fresquito. Uh-huh. Se podrían abrir, sobre todo ventanas, si se tiene dos orientaciones para hacer esa corriente, pero con 10 minutos, 15 minutos es suficiente. Una vez que hagamos eso, hay que cerrar la vivienda y bajar las persianas, o si tenemos toldo, mejor todavía, de esas orientaciones en las que sabemos que el sol pega de lleno. Yo, uh-huh. pues, o si nos vamos a ir de casa, pues bajar todas, porque no podemos estar allí regulando, ¿no? Es un poco vivir a oscuras, pero es la manera de protegerse. Y de cara, pues, en el interior, pues tema de ventiladores, adaptarse también con la ropa, estar fresco. Y luego de cara a la noche, controlar. Si baja la temperatura, abrimos. Pero si sigue haciendo esa noche tropical, no tiene ningún sentido abrir. De hecho, es contraproducente.
Pues Ainhoa Arriazu, muchísimas gracias. Y hoy atentos todos, porque, como bien dices en tu tesis, vamos hacia esa tendencia de veranos sí. más cálidos, más olas de calor y, como tal, bueno, pues comprometemos más esa temperatura de nuestras casas. Ainhoa, muchísimas gracias y un saludo.
Muchísimas gracias a ti, un saludo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Palacio del Condestable ofrece la exposición La Música en el Cartel de San Fermín hasta el próximo 25 de agosto. La muestra recorre años de historia del cartel anunciador con 38 reproducciones en alta calidad de carteles anunciadores y 30 programas originales. El horario de visita es de 11 a 2 de la tarde. La Casa de la Juventud también apuesta esta tarde por la música en forma de teatro musical dentro del ciclo Cada Día un Plan. La sesión de teatro musical tendrá lugar de 7 a 8 y media de la tarde. Es abierta y gratuita para jóvenes de 14 a 30 años. Y el Complejo Deportivo Municipal Aquabox San Jorge y las Piscinas de Aranzadi están abiertos en horario de verano de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde, de manera ininterrumpida de lunes a domingo. Las entradas de día y los abonos de temporada pueden adquirirse en la web municipal o de forma presencial en las propias instalaciones.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Me quedaré con muchas ganas de verte.
12 y 42, seguimos hablando ahora de vivienda. Hemos hablado del calor y de lo que influye y ahora nos vamos hasta la Asociación de Consumidores Irache para hablar de los problemas que tiene la gente a la hora de comprar. Y saludamos ya a Susana Arizcun. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como yo decía, ese 13%, esas personas, esos navarros que aseguran que al comprar una vivienda se encuentran, bueno, pues multitud de problemas.
Así es, y dentro de ello te diré que el 41% dicen que son sobre defectos de construcción. Uh-huh. O sea, humedades, mal aislamiento, el que te encuentres al tiempo de comprar la casa unas manchas de humedad en la pared, en el techo de la casa, o que las ventanas o puertas no aíslan lo suficiente, entra frío, se filtra agua, o se escucha todos los ruidos de la calle. Bueno, pues este tipo de defectos realmente existen. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, hay una ley de ordenación de edificación que regula todo ello. Entonces, si usted se encuentra con este tipo de defectos, como son de habitabilidad, hay un plazo de 3 años desde el momento que la recepción de la obra para poder realizar la reclamación a la promotora por escrito. Insisto por escrito porque es lo típico de, oye, que tengo mal aislada la casa, que tengo humedades, pero lo típico de la llamada de teléfono, hablas con la promotora, no se preocupe que intentaremos arreglarlo. Vamos a ver, yo lo primero que haría sería, vale, esa llamada puedes hacerla, pero que quede constancia por escrito, para que no se te pasen esos plazos de 3 años, que no son muy largos, que al final en poco tiempo pasa el plazo y luego te puedes encontrar con que no admitan responsabilidades y tengas que comer tú con patatas, hablando uh-huh. claro. Bueno, pues vuelvo a insistir, carta certificada con acuse de recibo dirigida a la promotora y a la constructora y te quedas con una copia de ese escrito. A partir de ahí, vuelvo a decir que la habitabilidad son 3 años de garantía. Pero otra puede venir, que es lo que pasa, defectos pequeñitos, pues de carpintería, de terminaciones, de estético. Plazo que tenemos de garantía, según la ley de edificación, 1 año de garantía. Y te puedes imaginar que 1 año, pues es muy cortito, esto sí que es corto. Desde que vas a vivir a la casa, desde que has montado la cocina, los baños, etcétera, empiezas a ver problemas pequeñitos. Problemas pequeñitos que te lo arreglen. pero deja constancia por escrito para que no se te pase los plazos.
Esto es lo típico de que cuando te van a dar las llaves de una casa te dicen, ¿no? Los días de revisar los fallos, que todo el mundo dice, mira bien los rodapiés, mira bien las puertas, que abran, que cierran, que todo esté perfecto, las cerraduras, los pestillos, que encajen las puertas de los armarios, todas esas cosas. Así
es. Ese tipo de cosas, pero claro, que si no vives en la casa, pues no te das cuenta.
Claro.
Y dices, voy a verla, pero no es lo mismo ir a verla que vivir en la casa. Uh-huh. Entonces, el plazo que tenemos de garantía realmente es de un año. Entonces, aunque nos den un margen diciendo, en un mes ustedes tienen que decirme los fallos que hay. Sí, bueno, si yo vivo en la casa en un mes, podré decirte cosas. Pero mi garantía realmente es de un año por terminaciones. Uh-huh. Y luego viene la estructura de la casa. Tenemos una garantía de 10 años. Pues acordémonos que con la estructura tenemos un seguro decenal, un seguro que nos tiene que cubrir durante 10 años cualquier problema que tengamos y que la promotora tiene obligación de contratarlo y darnos una copia de ello. Que más de una vez dice el ciudadano, pues no sé ni si lo tengo. Pues sí, en toda la documentación que le dan, le tienen que dar ese seguro decenal y es bueno que lo guardemos con nosotros por si vienen problemas detrás gordos. O también te puedes encontrar con que dices, bueno, tengo un fallo y dices, ¿y por dónde tiro? Pues muchas veces tengo mi seguro del hogar, pues oye, doy parte de mi seguro del hogar, a ver qué me dice. Y más de una vez te dice, oye, que no es un defecto producido por ti ahora, de la vida normal tuya en la casa, no, sino que es un defecto de construcción. Esto le corresponde a la promotora y a la constructora. Entonces, ahí sí que es bueno tener un informe pericial de la compañía de seguros del hogar que nos puede servir como prueba de los fallos que existen en la casa. Uh-huh. Con ello, ¿qué podemos hacer? Pues, lógicamente, dejar constancia por escrito a la promotora constructora que nos lo repare urgentemente. Y si vemos que pasa el tiempo y se nos retrasa y te corre prisa y dices, y me preocupa, vuelve a dejar constancia por escrito a la promotora y constructora que lo vas a reparar por tu cuenta porque llevas X tiempo esperando y que luego le vas a reclamar la factura correspondiente. Otra más importante, el plazo que tenemos para llevarlo vía judicial. Tenemos 2 años. Y me dices, ¿es fundamental llevarlo vía judicial? No. Yo creo que lo primero que hay que hacer es intentar mediar por escrito directamente a la promotora y constructora. A partir de ahí, si no se consigue, con esa documentación más el informe del seguro del hogar, que se vengan por IRH, intentaremos echarles una mano haciendo de intermediarios. ¿Que no lo conseguimos? Bueno, pues sepamos que lo podemos llevar vía juzgado adelante y vuelvo a repetir, hay 2 años de plazo para ello. Luego, ¿qué más vienen cosas? Bueno, pues te vienen también mucho relacionado con conflictos de terrazas, patios interiores.
Cerramientos, que uno quiere, otro no.
Oh, buah, es terrible. El 23% va relacionado con ello. Entonces me dices, ¿hasta qué punto quién tiene obligación, quién no la tiene? Yo siempre digo lo mismo, vamos a ver. Lo que son áticos, terrazas, patios comunes, de algunos edificios, muchos de ellos son de uso privativo pero de la comunidad. Lo cual quiere decir que cuando hay filtraciones, etcétera, tiene que ser la comunidad la que tiene que afrontar el gasto de todo ello. Pero bueno, la siguiente que suele venir el ciudadano diciendo, vamos a ver, si el vecino de arriba sí tiene un ático, pero es que no mantiene la terraza. Entonces ya vienen los problemas de decir, ¿el mantenimiento lo ha realizado ese vecino? ¿No lo ha hecho? Si hace el mantenimiento, lógicamente la comunidad tiene que afrontar el gasto total de la reparación. Pero si no ha hecho el mantenimiento y ha sido un dejado, pues a lo mejor hay una responsabilidad por parte de ese vecino. Y aquí vienen ya los conflictos y problemas de comunidades. O el tema de la rehabilitación, casas de muchos años, que en este momento hay mucho envolvente que se está realizando, que hay unas ayudas por parte del gobierno para ello y que realmente puede beneficiar mucho a un buen aislamiento de la casa, ahora que estamos con estos calores, uh-huh. Que puede venir muy bien para el calor y para el frío, pero que también vienen los problemas de qué tanto por ciento de vecinos son necesarios para poder hacer esa rehabilitación, hasta qué punto yo tengo obligación. Si no tengo dinero, ¿cómo me van a exigir o obligar a que yo pague mi parte si económicamente no puedo afrontarlo? O sea, este tipo de problemas hay cantidades y sí que es verdad que hay una ley de propiedad horizontal que regula todo ello, pero que sí que es verdad que son conflictivos el problema y que muchas veces nos vienen este tipo de cosas. Intentas llegar a arreglos amistosos y que al final, como digo yo, somos vecinos, vivimos en la casa y hay que intentar echarnos una mano unos a otros.
Pues Susana, como siempre, muchísimas gracias y nada, un saludo. Que siga bien la semanita y cuidado con el calor.
Así es, igualmente, Andrea.
Gracias.
Hasta luego.
¿Cómo están? Un saludo de Andrea Delgado. Y el calor llegará en Navarra hasta los 40 grados. En este momento, además, ya superamos los 30 en toda la comunidad foral y la AEMET ha activado esa alerta por altas temperaturas que en el Pirineo hoy llegará a alerta naranja, cosa que no suele ser nada normal en nuestra comunidad foral. Por eso, con el fin de prevenir estos efectos negativos, ya sabes, se reitera esas recomendaciones: beber agua, aunque no tenga sensación de sed, no realizar esfuerzos de forma excesiva, sobre todo en las horas de calor, y evitar esa exposición al sol, especialmente mayores de 65 años o menores de 4 años, mujeres embarazadas o personas en situación de vulnerabilidad. Y nos hemos ido a la calle para preguntar, ¿qué hace la gente para combatir este calor?
Y a la piscina.
Y al río.
Ahora vamos al río.
Bajaré a la piscina. Sí, hoy, mira, por ejemplo, ya bajaré.
Pues antes de ayer me fui a la playa, a Hendaya, y ayer a la piscina. Que no salir de casa al mediodía y poco más, ya está. Y luego a partir de las 7 de la tarde.
Bueno, pues que sepa que a partir de las 7 de la tarde todavía vamos a estar por encima de los 30 grados, en el día de hoy. Alerta naranja y roja en la que estamos en Navarra. Peligrosa durante el día y durante la noche. Qué menuda nochecita hemos pasado hoy. No hemos bajado de los 22 y tampoco lo haremos esta noche. ¿Qué hace la gente para dormir bien?
Ay, es que tengo un ventilador.
Puedes quedarme en la cama y
darle la vuelta a la almohada.
Dormir sin sábana. Beber agua.
Un abanico y de vez en cuando abanicar.
Estoy durmiendo muy bien. Y si eso, abrimos la ventana y ya está.
Ventilador y fuera. Aire acondicionado y fuera.
Un desastre. Ayer me levanté ya 3 veces de la noche, abrí la ventana, el ventilador, todo, porque es imposible dormir.
Dormir desnudo encima y punto.
Bueno, pues cada uno tiene sus trucos, ¿eh? Temperaturas que van a seguir muy altas hoy, mañana y el miércoles, y ya nos darán un respiro a partir del jueves.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y seguimos en COPE Navarra y, como no, tenemos esa obligada visita a nuestra capital de la Ribera, a Tudela, que sigue de fiestas, aunque ya, bueno, pues contando, no sé si las horas, pero sé si los últimos días de estas fiestas de 2024. Para hablar un poquito de ese balance de cómo ha ido y también balance policial, tenemos ya al otro lado del teléfono a Juan Cruz, jefe de Policía Municipal de Tudela. Juan Cruz, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo ha ido ese fin de semana y cómo fue esos dos días grandes, Santiago y Santa Ana, cómo no, con el que empezábamos el fin de semana. ¿Cómo se ha saldado estos días en Tudela?
Bueno, pues en primer lugar decir que lo que ha habido es muchísima, muchísima gente, afortunadamente ha habido un muy buen ambiente. Esto lleva consigo, evidentemente, pues intervenciones de la policía, pues porque donde hay una masificación de personas, pues suele haber muchas cosas buenas, muchísimas, la mayoría, pero alguna no tan buena. Sí que se ha notado muchísimo a partir de hoy, que ha bajado muchísimo la presencia de gente de fuera, incluso de Tudela, que se ha marchado de vacaciones. Hoy la ciudad está súper tranquila. Pero bueno, el fin de semana ha sido bastante movido, ha habido mucha gente y bueno, pues como tú bien decías al principio, más que contando, estamos ya descontando las horas, ya van pasando factura y bueno, pues tenemos algunas cosas reseñables.
Sí, cuéntanos un poco cuáles han sido las cosas más reseñables.
Sí, bueno, pues por ejemplo, hemos realizado 14 detenidos en policía local. Y destacan pues que 4 de ellos han sido por delitos de robo o hurto. Y bueno, pues la presencia también lamentable de 2 detenidos que hemos tenido por violencia de género. También como tema que resaltamos por su negatividad es que las numerosas peleas en las que hemos intervenido este fin de semana en 22 peleas. Uh-huh. 15 de ellos han sido sin heridos, pero 7 han sido con heridas. Con heridos, uno de ellos además bastante importante por una herida no por importante en cuanto a que corra peligro la vida del herido,
sino
pero,
gravedad bueno, del acto.
La gravedad del acto, que fue con un machete, con un arma blanca, y bueno, necesitó de numerosos puntos de sutura para sanar esa herida, ¿no? Y bueno, pues también ha habido muchas infracciones a normas municipales, a ordenanzas, fundamentalmente por establecimientos de hostelería. Y, uh-huh. Y bueno, pues que hemos tramitado 19 infracciones por ordenanzas municipales.
Uh-huh. Y preguntarte esas peleas que destacan, porque ya estábamos viendo como, bueno, pues últimamente, de hecho se avisaba, ¿no?, desde Policía Foral, efectivamente, que en las fiestas de los municipios se iba a estar muy atento a esas peleas, sobre todo en conjunto con las policías municipales de los municipios, porque era algo que ya estaba ocurriendo durante el año y se tenía un poco, pues, no sé si miedo, pero sí preocupación del aumento de este tipo de infracciones, de este tipo de peleas.
Pues sí, bueno, de hecho hemos tenido un operativo especial y bueno, con la ayuda sobre todo de las de cámaras de videovigilancia del centro de la ciudad, que nos han ayudado mucho, porque sí que efectivamente lo que hemos notado que algunas de las peleas no son fortuitas, es decir, no son que surgen en ese momento, sino pues que ha habido algún caso incluso que han quedado para pues para pelearse pues de varios grupos de personas, ¿no? Y que bueno, hemos tenido que intervenir, las hemos controlado bastante bien, muchas de ellas se han resuelto simplemente pues con la presencia policial y pues haciendo dispersar a los participantes. Y bueno, pues en algunas de ellas incluso han terminado con algún detenido, fundamentalmente porque siempre hay alguno de ellos que al final que contra quien se ponen es contra la policía y terminan detenidos pues por presuntos delitos o bien de resistencia grave, e incluso un par de ellos han sido por atentados a agentes de la autoridad.
Y hay que lamentar todos estos actos, todo hay que decirlo. Y Juan Cruz, por último, preguntarte por también ese dispositivo de los encierros, donde vosotros estáis presente y que sí que ha habido intervenciones. Pero, bueno, pues efectivamente lo que tiene que ver ser un encierro, pero en principio nada de gravedad.
Así es. Bueno, hay que tener en cuenta que hay que valorar dos cosas, ¿no? Por un lado, el operativo policial, que ha funcionado muy bien, y por supuesto el que ha funcionado muy bien ha sido el dispositivo sanitario, que aunque no hemos tenido que lamentar pues cogidas graves, sí que este año, que no suele ser habitual en Tudela, sí que se han atendido 2 corneados, uno el primer día y otro ha sido esta misma mañana. Pues bueno, los servicios sanitarios han respondido eficazmente. El de esta mañana, además, que era una cornada en el muslo y con una hemorragia pues muy, muy aparatosa, pues los servicios técnicos han actuado rápidamente. Además, era personal de Protección Civil del Ayuntamiento de Tudela, que acababa de reciclarse en contención de hemorragias así importantes. Y la verdad, bueno, que la atención ha sido satisfactoria, se ha evacuado al chico al hospital y, bueno, se encuentra, pues, estable. pues esperando la valoración total de la herida, pero bueno, el chico está, no corre ningún peligro, afortunadamente.
Pues Juan Cruz, jefe de Policía Municipal de Tudela, muchísimas gracias por este balance y oye, a que acaben bien esas fiestas de Tudela sin más altercados reseñables, sino con esas intervenciones que evidentemente, bueno, pues hay que realizar por la naturaleza, cómo no, de estar en fiestas y de participar en ese dispositivo. Gracias, Juan Cruz, y un saludo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Llegamos así a la 1, sigues ahora en Mediodía Cope.